Se terminó el sueño. La ilusión se apagó.
La llama se fumó.
Cuatro sopapos y a la bolsa. 22 botines que no alcanzaron. 36 millones que lo sufrieron. Todo parece inútil. Sin sentido.
Todo parece perdido.
Pero como siempre, la mar sigue. En bote, en bici, en patineta, en lancha, en avión. La mar sigue en coche. Lunes. Los gordos buscan respuestas a la caída.
Es esa sensación, ¿viste? Es como no hay con qué darle. Es esa cosa así de decir, sí, ya sé que me va a dejar esta mina. Pero no sé qué hacer. O sabés qué hacer, pero sabés que lo que hagas tampoco va a alcanzar. Y yo no voy a caer en la del loco Gatti, ¿viste? Esto de yo disfruté el 0-5 con Colombia porque Colombia jugó bien al fútbol y fue un lindo espectáculo. No jodamos.
Es muy difícil cuando es indeclinable, cuando la maroma vos la ves formarse, cuando sabés que va a llegar, sabés que viene.
Cuando ves salir al equipo contrario con una camiseta negra con vivos dorados y decís, son fucking robots gigantes. Y se demuestra en los dos minutos que todas las sospechas y todas las paranoias son terriblemente realidad.
Sí, y cuando los tipos tienen patines.
Todo bien con que nos hagan los pedidos de las noticias, pero todo bien, ¿viste? Yo también sé cómo funcionan las cosas, ¿entendés? Pues yo me entero de todo acá en este laburo.
Claro, sí, ¿entendés? Me imagino.
Ok.
Bueno, ¿me mandás la encuesta esta?
Sí, lo que más preocupa a los argentinos lo revela una flamante encuesta nacional de la Universidad Católica. Esta encuesta revela el miedo a asaltantes armados, motochorros violentos, desvalijadores de casas o country, delincuentes sexuales o punguistas de esquina. Son los protagonistas de la tragedia cotidiana que desangra a las familias y socava la democracia. Se basa en una encuesta de 2.130 hogares de todo el país y pasa que a muchos encuestadores no lo quisieron atender porque los confundieron con testigos de Jehová.
Suicidios juveniles en Rosario de la Frontera, Salta. ¿Qué hacer? Conversamos con Diana Cohen Agrest, filósofa.
Una de las características del suicidio, tanto en poblaciones adolescentes como no adolescentes, son las conductas miméticas. Es decir, una vez que se produce un suicidio, entonces, por lo general, hay toda una seguidilla de conductas imitativas que emulan a ese primer suicidio. Entonces, se dice que una de las cosas que justamente hay que, una de las medidas de prevención que hay que tomar, es que hay que, en lo posible, difundir esos suicidios lo menos posible en la prensa o en la televisión. Por otro lado, también se recomienda no exaltar el suicidio como si fuera una conducta heroica con la cual se termina el sufrimiento de la víctima.
Marte, un debate guardado en el cajón. El aborto en debate. Un libro sobre eso que no se discute. Hablamos con la periodista Mariana Carvajal, autora del libro.
Es un debate que está pendiente, que no podemos evitarlo ya. Sería muy importante que los medios de comunicación lo tomaran también, porque hay actividades permanentemente de distintas organizaciones de mujeres, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que articula más de 200 organizaciones en todo el país, actividades que son silenciadas en los grandes medios de comunicación. Y esto contribuiría, una vez que el tema entra a los medios, sabemos que es más fácil que entre en la agenda parlamentaria.
Ahora, qué loco este Abreu, ¿eh? ¿Cómo la va a picar así?
Un loco lindo, Cristina. Esa es la picardía charrúa. Esto es histórico. Esto es para el pueblo. Acá debería estar el pueblo. ¡Lucía! ¡Qué canalera, Lucía! ¡Tenemos DirecTV!
Fuertísimo, al medio y al fondo de la red. Santiago Marino y la lupa en el Mundial y sus periodistas.
No hay una exclusiva conseguida después de mucho producir, de mucho llamar. Y lo que uno observa en el nefasto formato que viene a negar la calidad periodística que es la conferencia de prensa, vía tirar centros todo el tiempo, o hacer una pregunta polémica para salir en la tapa de los diarios el otro día. Uh-huh. Lo que muestran es un periodista que intenta hacer figura o noticia, pasman, la tenés adentro, esa sería la explicación más concreta, o bien un periodismo que se hace desde el negocio, y si el medio para el que trabajas te dio guita para pagarle a Maradona o a su yerno que le maneja la comunicación la posibilidad de una exclusiva, ahí termina el trabajo periodístico.
Miércoles, buen salvaje entre las instituciones y los símbolos. Esteban Kreiser y su llamado a la discusión.
La entidad que tiene la Casa Rosada es una forma de institucionalizar una relación en realidad que se produce ahí dentro. Lo importante no es la Casa Rosada como edificio, pero paradoja mediante, si yo les propusiera por dónde empezamos un asalto armado al poder, probablemente muchos se dirigirían hacia la Casa Rosada, como si los 700 empleados, los granaderos, el mantenimiento, el muchacho que prende las estufas...
Y el fotógrafo que está desde hace 20 años.
El fotógrafo que está desde hace 20 años, como si fuesen ellos los portadores del poder. En realidad lo que porta el poder en este caso es el símbolo Casa Rosada, es el símbolo concentración del poder ejecutivo.
Insisto en que tiene que haber un error, señor, no puede ser.
Bájese del auto, señor, no me olvide de detenerlo, vamos.
Pero le digo que no tome nada, oficial, esto es un abuso.
Señor, es mi trabajo mantener limpia esta ciudad de alcohólicos y drogodependientes como usted. Usted sí no puede conducir.
¡Ah! ¿Pero qué hace, hombre? ¿Me mordió? ¿Está loco?
Es una maniobra para reducirlo, señor. Se está volviendo peligroso, así que bájese del auto.
Bueno, está bien.
A ver, haga el 4.
¿Así, oficial? ¿Así?
Ahora haga el 3,3 periódico.
¿Cómo?
¿Sabe la Macarena con vueltita y todo?
No, por
mire
favor.
Mire mi mano, ¿cuántos Teletubbies ve?
Macri quiere escapar de la red
de escuchas ilegales.
Pidió su desprocesamiento. Hablamos con el legislador por Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanueva.
Macri no podía desconocer que Palacios venía con una cultura policial donde se intervenían teléfonos, donde se hacían operativos clandestinos, donde se trabajaba al filo de la ley continuamente. A mí lo que me parece más grave en esta situación es si uno le cree al jefe de gobierno en el relato que él nos dice, él se vio traicionado en su buena fe. ¿Actúa acorde a eso? Macri, no le pido ni la renuncia a Palacios, ni la renuncia a Chamorro, ni la renuncia a James, ni la renuncia a su ministro de Seguridad y Justicia, que hoy sigue en el cargo. No es la forma de actuar de un funcionario público que se siente traicionado por algún colaborador que y que lo traicionó.
Jueves, Edu Benítez, un extraño en el paraíso, presenta su película de la semana, La Pibelina, o cómo ir al bajo fondo con una sonrisa.
Tiene todas las posibilidades para hacer una película de golpe bajo, ¿no? Para salir llorando, uno puede pensarlo directamente, incluso sin verla. Bueno, chiquita de 2 años, en una situación de abandónica. A pesar de proponer una situación bastante dura y densa, es una película totalmente feliz, es una película que va por otras vías, ¿no? Está totalmente focalizada en retratar los lazos que producen solamente algarabía en esa comunidad a partir de la presencia de Asia, ¿no? Los nuevos lazos que se van formando, que se van tejiendo, ¿no?
Basta de pulpos, más tortugas.
Hace otras cosas esta tortuga, que es mucho mejor que el pulpo de molondanga ese. Dígame la publicidad, rapidito.
Veterinaria Catando, como siempre en la paternal, encontranos en Junta y Boyacá, frente a la cancha de argentinos.
No, pero también diga lo del llavero.
Veterinaria Cat and Dog, perros, gatos, comidas y juguetes para su mascota. Eso. Novedad del mes, llévese la tortuga que adivina el futuro. Y le regalamos un llavero con la cara de Garfield.
Artística.
Cat and Dog.
Ahora vamos a hacer esta prueba. Con fuga y misterio, Ilia se pone a caminar por el mapa del cuerpo humano. Oh. Donde se frene es donde usted va a tener una gangrena la semana que viene.
¿Yo?
Sí.
Aumentos de paritarias.
¿Quiénes quedan afuera?
Del trabajo en negro y otras yerbas.
Una conversación con Mariano Feliz, economista, miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social.
Hay por lo menos dos grandes ganadores, digamos, con el trabajo en negro. Por un lado, el principal empleador en negro, uno de los principales empleadores en negro es el Estado, que tiene a muchos de sus trabajadores en condiciones precarias de empleo, tiene trabajadores que hacen trabajo de planta permanente, digamos, y los tiene contratados, o sea, los tiene sin aportes, etcétera. Después, en general, son las grandes empresas que tienen trabajadores en negro, no tanto directamente como a través de empresas subcontratistas, digamos, ¿no? Trabajan con pequeñas empresas que en realidad son prácticamente subempresas, digamos, de la empresa más grande que tiene a sus empleados en negro. Y después están, obviamente, la mayor parte del trabajo en negro se concentra en algunas ramas de actividad, como puede ser el comercio y la construcción, sobre todo.
Ahora, igual que antes. Julio López y Luciano Arruga.
Viernes feriado y en vivo con la novedad del día de ayer, que el represor Luciano Benjamín Menéndez fue sentenciado a cadena perpetua por cuarta vez. El ex jefe de inteligencia de la policía tucumana, Roberto El Tuerto Albornoz, también recibió cadena perpetua y fue enviado a una cárcel común por cometer crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar. Hoy hablamos con el fiscal de esta causa, el fiscal federal Alfredo Terraf, que nos hablaba de la importancia de la documentación presentada por el ex detenido Juan Carlos Clemente.
Pero técnico fundamental.
desde lo humano, atroz, porque he podido conocer esa lista fatídica con la sigla de DF, en donde muchos familiares se enteraron a través de esa prueba cuál había sido el destino final de su familia. Entonces, pero no solamente estaba esa lista de 293 personas que integraban 195 con DF y otros en libertad o a disposición del Poder Ejecutivo, sino que también mostraba cómo era la trama de funcionamiento del Servicio de Informaciones Confidenciales que manejaba Albornoz en lo que respecta a seguimientos e investigación de ciudadanos tucumanos en la década del 70.
El resumen de la semana de La Mar en Coche lo puedes descargar en www.marencoche.wordpress.com.
¡Qué capa, Teresita! Ahí estás, ahí te veo. Bueno, estamos ahí en Tucumán, Teresita, prende y apaga, divina. Divina,
déjame decirte algo, Sergito, porque acá en Tucumán están pasando muchas cosas que revuelven el pasado. Acá en Tucumán hubo una guerra, Sergio, de la que nos salvaron los militares. Los argentinos éramos derechos y humanos. ¿Qué nos espera, Sergio, con estos montoneros sobrevivientes ahora, Por eso este mensaje de perdón a la sociedad. Vamos a rezar este domingo acá con mis hijas por los héroes que son tratados de esta manera. Es gente mayor, Sergito, una vergüenza esta manera de celebrar la libertad y la independencia de nuestra patria.